En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Cómo están todos? Gracias por acompañarnos. Ha llegado el momento de comenzar el teléfono público de Radio Metrópoli, el espacio de la estación de las noticias, donde usted, de viva voz, puede solicitar lo que requiera, que le escuchen autoridad, que su reporte sea atendido, algún servicio que no esté resuelto, cualquier contacto que podamos hacer de usted con las diferentes dependencias de gobierno, así será. Para hacerlo más efectivo y eficiente, ya lo sabe, le solicitamos que nos deje su nombre completo, teléfono de contacto, un reporte con las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y si ya tiene folio, mucho mejor para darle seguimiento y poder rastrear de lo que estamos hablando. Es importante que nos ayude para hacerlo así más rápido y poderlo derivar con quien le pueda dar una propuesta de solución o atender a esa petición que usted está generando. Lourdes Torres está en las líneas telefónicas para que usted se ponga en contacto con nosotros. Los números 3338-131515, 3338-131421 y tenemos una cuenta de chat 3311-551962 para que usted ahí también nos diga lo que requiere por medio de un mensaje de texto, una nota de voz, a lo mejor un video, fotografías que sirvan para complementar su reporte. Todo eso ahí lo vamos a estar atendiendo. Saúl Martínez está en los controles. Soy Víctor Montes Rentería. Comenzamos pues con este programa y estaremos atentos de aquí hasta las 11:59. Muy importante que usted se ponga en comunicación con nosotros y que nos deje la información así como se lo hemos solicitado. Yo tengo ya algunas de las peticiones de usted, así que vamos a comenzar. Dice este mensaje, seré breve. Ramón Balvaneda, apreciado, mi primo hermano, lo tenemos en la cama 1013, tiene necesidad de amputación de pierna, ya tiene 16 días que solo le han hecho cirugía de curación, para lo cual han postergado la cirugía, y padece de gangrena gaseosa muy agresiva y con dolores y la incomodidad de salud, ya que requiere de la cirugía necesaria para hacerle la desbridación. Ya tiene bastante tiempo soportando los dolores. Dejo el teléfono de la esposa que está en el hospital y el mensaje y el reporte como tal que nos llega en este momento. Por la urgencia, por supuesto, lo daremos a conocer de una vez al Seguro Social, a todos el equipo de comunicación que nos apoya. Ahí lo tiene ya para que nos ayude. Dalia, qué bueno que nos dejó la información completa para poder atenderle. Tengo llamadas, con eso nos vamos y luego la que está en vivo. Rosa Loreto, en San José del 15, tenemos 15 años de paraguas y nunca la tenemos. El año pasado tuvieron el descaro de aumentarla. ¿Cómo nos van a multar a nosotros si casi nunca tenemos? Carlos Zárate, semáforos apagados en 8 de julio y Cardenal desde hace 5 días. Le voy a recomendar que se ponga en contacto con la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, porque ellos tienen un chat que le puede ayudar a usted a generar su reporte de manera remota y que le puedan atender. Entonces, déjeme se lo paso aquí porque no me lo sé. Lo estoy aquí buscando, sí. El chatbot es, permítame, a ver, ¿dónde está? Es que de una vez se lo quiero compartir para que ya lo tenga. Se está cargando. Es un número de WhatsApp. Usted en su teléfono agrega el siguiente número, 3315145614, 3315145614, reporte los semáforos apagados y ellos se van a encargar de resolverlo. Teresa Gómez, mi hijo va a pagar un cambio de propietario, pero le cobran el valor del auto más de 800 pesos de no sé qué. Habían dicho que estaba en descuento del 50%, ¿es correcto? ¿Lo harán válido? Sí, hay un descuento sobre los derechos, pero acuérdese que lo hemos explicado. El cambio de propietario tiene también un valor dependiendo de la factura. El valor de la factura es el tipo de impuesto que genera. Hay nada más que se lo justifiquen perfectamente en la ley de ingresos y con eso, y que se lo cobren y se lo dejen en recibo, y lo tiene que hacer así. Acuérdese que los descuentos están también sobre multas, recargos y actualizaciones, pero lo que se conoce como la suerte principal o el derecho estatal se tiene que pagar tal cual. Trinidad Guerrero, ¿ya estarán recargando tarjetas de mi pasaje? No, eso tiene que esperarse. Guadalupe Núñez, en la colonia Belisario Domínguez, tenemos 4 días sin agua y el CIAPA no avisa. Hay que reportarlo hacia Patel, es muy importante que lo denuncien a ellos para que se puedan dar por enterados de que está faltando el líquido en esa colonia. El número al que tienen que llamar, 3336-682482, 3336-682482. Dice Olga Pérez, hoy es Día de las Enfermeras, para que les manden un saludo. Claro que sí, gracias por su trabajo y dedicación a todas las enfermeras del estado de Jalisco. El señor López pide sangre para don Javier López de la Torre, que será operado en la clínica 3 del IMSS. Hay dos teléfonos de contacto para poder ayudarles. 3325-825783 con Lourdes López y 3328-92-2638 con Javier. Entonces, comunicarse por favor a los números 3325-825783 con Lourdes o con Javier al 3328-92-2638. Ahí están los datos. Lizeth Lira. Mi mamá se inscribió en Bienestar, ya le hablaron para decir que ya está su tarjeta. ¿A dónde debe acudir? Le tienen que enviar un mensaje de texto. El formato para el programa de mujeres, acuérdese que es un mensaje de texto donde le dirán en dónde le corresponde recoger el plástico. Tiene que esperar a que ese mensaje le llegue. La llamada es el aviso, pero la ubicación llegará por mensaje de texto. Eligio Infante. Una vez que te para un agente de tránsito, te extorsiona por lo que sea, hasta por no traer cerillos. Cuando te paran, ya bailamos con la más fea. Yo creo que no. Yo creo que usted... Hay muchas personas demasiado nerviosas que a la primera de cambio y les dicen su licencia y tarjeta de circulación, empiezan a temblar, se alteran y ya les da miedo y le ofrecen dinero sin saber ni siquiera por qué los están deteniendo. No, no, no. A ver, enséñense a defenderse. Si todo está en regla, si traen seguro, tarjeta de circulación y licencia, las luces adecuadamente, la verificación, ¿de qué se preocupan? ¿Cuál es el problema? Pero si andan chuecos sin licencia, si no traen tarjeta de circulación, si el carro está todo... los focos fundidos, trae huella de choque, pues claro que los van a sancionar. No hagan cosas buenas que parezcan malas, tienen que prevenirse y eso pues no es la solución. Decir, ah, es que ya te paró, ya tienes que darle. No, jamás, eso no debe de suceder. Carlos Chávez, soy el primero en tener un perro guía. Lo traje desde Michigan, murió porque me lo envenenaron. Ese es su comentario. Gracias por su reporte a todos los que ya nos llamaron. Y vamos ahora con Adriana Díaz. Ella está en el teléfono público. Adelante, muy buenos días, le escucho.
Hola, Víctor, muy buen día.
Buen
feliz
día, gracias.
Año ante todo.
Feliz año,
oye,
dígame.
Yo tengo un problema complicado aquí con la Comisión Federal de Electricidad.
A ver, dígame.
Fíjate que el jueves se fue la luz en 5 casas solamente de aquí de Micoto. Resulta que le llamamos, hicimos un reporte y vinieron pronto, gracias. Vinieron rápido los de la comisión. Arreglaron en un distribuidor que hay en el piso, escarbaron, sacaron cables, cortaron cables, acomodaron cables y nos dejaron con luz. Entonces, como eso fue como a las 10:30, como a las 11:30 se nos volvió a ir la luz. Pero resulta que cuando me pusieron la luz aquí en el distribuidor, entré a mi casa y empecé a oír como chispas. Fíjate bien, te voy a hacer el sonido más o menos. Como chispas adentro de mi casa. Yo volteé y vi el techo y vi que estaba la luz prendida. Ah, pues quién sabe por qué será ese sonido, pensé yo. Resulta que al ratito se volvió a ir la luz. Uh-huh. Volvimos a llamar. Volvieron a venir. Regresaron otros, no los mismos del primer llamado. Regresaron y ya me empezaron los dos ahí en el distribuidor, en el piso, dijeron, oye, ¿cómo fue que pusieron este voltaje de este lado y por qué pusieron estos cables así de mal? Entonces habían puesto mal el voltaje los primeros. Entonces se pusieron a arreglarlo, nos volvieron a dejar con luz y ándale, Víctor, que resulta que a las 6:00 p.m. se vuelve la luz. Uh-huh. Pues regresaron. Los mismos del segundo llamado regresaron y ya nos dijeron, señor, es que hay que acomodar de los postes y qué sé yo. Se subieron a los postes, los arreglaron y todo. Pero para esto, Víctor, ya se me habían fundido 7 focos adentro de mi casa. Se fundió mi grabadora de la sala. Se fundió un radio que tenía encima de mi buró. Pero hoy resulta que mi refrigerador ya no funciona tampoco. Y resulta que en la esquina con la otra vecina se le fundió la licuadora, se le fundió el refrigerador. Tiene trabajadores y los trabajadores, su rotomartillo se les fundió. El portón, porque tiene portón eléctrico, tampoco funciona porque no hay luz ahí en ese lugar. Total, Víctor, ¿qué se puede hacer en este caso? Uh-huh. ¿Se le puede hacer una denuncia a la Comisión Federal?
Sí, es un trámite administrativo que comienza en la oficina más cercana de la Comisión Federal de Electricidad, donde usted radica, y tiene que presentar diferente documentación para acreditarse, como por ejemplo su credencial del INE, la solicitud en la que va a narrar los hechos, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y cuando ellos analicen el caso le van a decir si es procedente o no el acreditar ese pago de los insumos que se hayan dañado, la propiedad de los aparatos. Habrá que, importante, tanto usted como su vecina, revisar si tienen factura del refrigerador, de ese radio, del estéreo.
Por Dios.
Si no hay factura, no le van a poder pagar.
Oh, por Dios, gracias, Victoria, me estás dando la puñalada trapera. No, me lo imaginé que iba a ser engorroso todo este trámite. Yo dije, mira, tengo el reporte, tengo aquí mi número de reporte. Saqué una foto a los primeros que vinieron a arreglarnos, que fueron los que desarreglaron todo este desmadre, perdonando la expresión. Le saqué foto porque siempre se la mando a mi hijo y le dije, mira, ya vinieron los de la comisión, aquí está la foto para que veas que sí vinieron. Pero de nada me va a servir, ¿verdad, Víctor?
Bueno, si tiene una nota de venta, ¿no tendrá un ticket o algo que le hayan dado cuando compró esas cosas?
Mire, hace 10 años que lo tenía, que lo tengo. No.
Bueno, le voy a decir una cosa, y por eso a lo mejor yo caigo mal, pero yo tengo en mi casa, su casa, una bolsita con cierre en la que vienen todas las facturas de las cosas desde que me casé hasta la fecha. Sí, de todos y cada uno de los aparatos que tengo, tengo las garantías, tengo los tickets fotocopiados, tengo las facturas en su caso cuando ya lo hacía, tengo todo por lo mismo, por si acaso, ¿verdad?
Pues eres más listo que yo, nunca
Ah, caray, pues sí, digo, el trámite está, se puede hacer, lamentablemente, pues no habría manera de comprobar, porque mire, usted lo va a llevar y le van a hacer el dictamen, qué bueno que tiene hasta las fotos de cuando fueron los técnicos. Ellos, ya que entrega usted la solicitud, los técnicos van al domicilio, cuando vean la falla y confirman en un dictamen que procede el pago de los aparatos por el error que cometieron, se los pagarían, pero le van a decir, ¿cómo le pago si no sé cuánto valen las cosas?
Sí. Volvemos con lo mismo. Gracias, gracias. Caray. Por participar, dijéramos, ¿verdad?
Sí, pues qué pena, si no tienen los elementos, pues iba a ser muy difícil.
Pues bueno,
¿verdad?
Nada más es una queja entonces para que tengan cuidado a las que le pase algo parecido o así.
Claro.
Porque yo hasta les dije a los últimos muchachos, muchas gracias, se llama Noel, muchacho que ya se subió a los postes y me dijo, es que tenía mucho sarro los cables, es que tuvimos que cambiarle, pues te agradezco mucho, pero pues... ya he echado a perder todo que me gano, ¿verdad, Víctor?
Claro, sí, y que sirva de experiencia para quien nos está escuchando, que por lo menos tengan una nota de venta, de preferencia, si pueden hacer factura a factura, no pasa nada.
No,
es importante tener esos
documentos. La grabadora me la regalaron unos amigos. No tengo
caray.
Ningún papel. No, bueno. Desgraciadamente, esto fue una llamada de atención entonces. ¿Sí?
Bueno.
Cuidado. Buenos los trabajadores, los de la comisión, vienen rápido, okay, pero que hagan las cosas bien, Víctor. Porque los primeros, pues ya nos dimos cuenta de que no funcionaron. Si los primeros no me hubieran hecho este destrozo de los cables que dijeron los muchachos, ¿cómo voy a creer que hayan puesto este contacto así y que cambiaron los voltajes? Pues sí, ya, ni modo, pues.
Claro.
Pues gracias, Víctor. Gracias por tu atención y por tu sugerencia.
Digo, le queda otro recurso que es buscar a lo mejor un abogado para que le ayude a presentar una demanda, pero le va a salir a lo mejor más caro pagarlo.
Más caro el caldo que las albóndigas, Víctor. Muchas gracias.
Bueno, ándele pues, cuídese mucho.
Pues sí, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Que tenga feliz año.
Gracias, adiós. Igualmente. Bien, preguntaba Carolina Martínez, ¿cuánto aumentó el predial en Guadalajara y Zapopan? Bueno, de acuerdo a lo que se dio a conocer a finales del año pasado, con las tablas de valores catastrales que autorizó el Congreso, que presentaron los municipios al Congreso, fueron incrementos cercanos a la inflación. Por ejemplo, en Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan fue de... Tlaquepaque fue de 7%, Tonalá y Zapopan 5% y Guadalajara de 4.66%. Esos son los valores autorizados, y acuérdese que los descuentos que se otorgan son sobre el primer millón del valor de la propiedad. Si usted tiene una casa que vale 5 millones, el descuento es solamente por 1 millón de pesos. Todo lo demás aplica el incremento, y por eso los cambios en los pagos del predial. Tómelo muy en cuenta. Nos vamos al corte comercial y regresamos. Bien, estamos de vuelta, y déjeme decirle que desde la vez pasada, desde el viernes que estuvo por acá en el programa de teléfono público, el secretario de la Hacienda Pública, nos hicieron el favor, todo el equipo de trabajo del secretario, de llevarse unas preguntas de ustedes para darles atención, y hoy nos están compartiendo ya algunos resultados de las peticiones que ustedes hicieron. Por ejemplo, dice aquí... Bueno, que buscaba, por ejemplo, don Arturo Carrillo, de que se le ha vencido su seguro. Le marcaron, pero no contestó, por ejemplo. Dice Mónica Ahumada, ella nos pedía de su reemplacamiento, que le pedían identificación oficial, comprobante de domicilio, y que le parecía riesgoso estar utilizando la factura o pasear la factura original. Ya le dijeron que se presente en la oficina más cercana para poder resolver su problema, y ella ya fue atendida. Pablo de la Cruz no contestó. Jorge Solórzano sí, lo atendieron, porque a él no le llegaba el cupón de la verificación, y ya finalmente quedó resuelto. Con su correo se arregló el problema. Otra persona que no resolvió es don Bernardo Lumbreras en Ocotlán. Le llamaron y tampoco contestó. Entonces, pues, es lamentable que, a pesar de que se les está dando la atención por parte de la Secretaría, no contestan a las peticiones. Así que estos ya los dejaremos ahí. No podríamos darle seguimiento ni atención porque, pues, no hay voluntad tampoco de colaborar. José Mares quería también una solución, y su trámite está en proceso. Ya aparece finalmente aquí el cupón y lo que le faltaba para poder hacer su verificación. La señora Martínez tampoco contestó el teléfono. ¿Quién más? Ya, nada más. De los que quedaron resueltos ya están. Y este último es de David Castellanos, que también está resuelto porque le dieron indicaciones de qué hacer con los trámites. Así que voluntad hay para ayudarle. La atención se está dando, pero si ustedes no colaboran, pues ahí se va a quedar el asunto. Así que ya no podríamos decir que la dependencia fue negligente o que no atendió. Ellos están atentos a las peticiones, pero si usted no tiene la voluntad de colaborar, no podemos hacer ya nada por usted. Lo lamento. Dice este mensaje lo siguiente, Aurelio Loaesa. ¿Cuándo abren oficinas para renovar la tarjeta de mi pasaje? No se van a abrir las oficinas, se abre una convocatoria, y cuando eso ocurra, se le dará a conocer. Pero eso todavía no está resuelto, lo están apenas preparando. Teresa Álvarez. Mi hija comprará carro 2018. Del valor del vehículo cobran 6.9%, pero además le piden 4.200 de cuota fija. ¿De dónde sale eso? Hay que revisar la ley de ingresos, pero de todas maneras yo pregunto a qué se refiere con la cuota fija. Deben ser seguramente los derechos de papelería, expedición de placas, de documentos, etcétera. Pero vamos a pedir que nos lo aclaren de manera directa y que nos expliquen a qué se refieren con la cuota fija, ¿sí? Vamos a consultarlo y ellos ya nos dirán a qué se refieren con ese concepto, para que quede mucho más claro. Mientras tanto, Jorge Posada está en el teléfono público, así que ya le escucho. Adelante, buenos días, dígame.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
A sus órdenes, buen día.
Oye, una molestia. Fíjese que quería comentarles. Tengo un automóvil, es un Versa 2019. Llegó a su casa una infracción por exceso de velocidad en las fotoinfracciones. Uh-huh. Al revisar la fotoinfracción, resulta que en la foto no es de mi automóvil, es una camioneta Kia blanca, mi automóvil es un sedán, es un Versa gris, y checando también el número de placa, Es igual, solamente difiere con el último número. Mi automóvil es terminación 7 y la terminación de esa camioneta es terminación 2. Uh-huh. Entonces me la están mandando a mí. Esto fue en febrero, marzo del año pasado. Yo acudo a movilidad, me dicen que tengo que hacer un trámite, es como una especie de aclaración, queja por escrito. Se mete esta queja, me dicen que tengo que regresar un mes después para ver la resolución de esta queja. Ok, regreso un mes después, perdiendo dos días de trabajo ya. Regreso con ellos y me dicen, pues sí, la queja fue a su favor. Ya no se preocupe, la multa va a desaparecer en el lapso de 15 días, según me dijeron. Yo vuelvo a regresar en agosto porque la multa no había desaparecido. No se preocupe, para en unos meses más va a desaparecer. Y es fecha que ya salió para pagar el nuevo siguiente referendo y no desaparece, la multa continúa allí. Me dicen que ya no me pueden atender allí en movilidad, que tengo que ir a Enrique Díaz de León 1034, que es casi con esquina Enrique Díaz de León y Avenida Herrera y Cairo. Y voy para allá, es una dependencia de seguridad pública, me atiende una señorita muy amable de jurídico, pero me dice que a final de cuentas ella no puede solucionar nada, que van a ver si en el siguiente mes vuelven a abrir la oficina que estaba allá en vialidad, para que en movilidad, para ver si me pueden dar solución a esa situación, porque pues no pueden solucionar ni allá, ni acá, ni en ningún lado.
Uh-huh. Claro. Sí, es un problema, es muy fácil, se llama negligencia de las autoridades, en este caso de la Policía Vial y la Secretaría de Transporte, por la falta de atención a estos procesos. Como si nosotros tuviéramos el tiempo del mundo para estar haciendo correcciones por errores que ellos cometen. Creo que no es adecuado, no se vale que hagan esto. Este es el segundo caso que nos llega de multa fantasma, donde se equivocan por una letra y el que sale perdiendo es otro ciudadano. ¿La multa sí tiene su nombre?
La multa tiene mi nombre, tiene los datos de mi carro.
Pero no es su carro.
Pero las fotos no son de mi carro.
Exactamente. Entonces, creo que aquí lo que tendríamos que hacer es, sobre todo, un llamado al gobernador Pablo Lemus para que hable con la gente de la Secretaría de Transporte y con el personal de la Policía Vial para que vayan pensando su cabecita, si es que les da un poquito más la inteligencia, un procedimiento express para que los ciudadanos resolvamos estos problemas, porque ya nos decía aquí la semana pasada el secretario de la Hacienda Pública que nos van a notificar en tiempo real cuando tengamos unas notificaciones con las nuevas placas. Está bien, uh-huh. Pero ¿de qué nos sirve si cuando tengamos la resolución a nuestro favor o nos demos cuenta que no somos los responsables, el procedimiento va a tardar 8 meses o un año para que nos quiten una multa? Y entonces sí, eso retrasa procesos, ¿no? No puedes vender tu carro.
En la misma multa, uh-huh. En la fotoinfracción que llega a tu casa... me pusieron un sello grande que dice ahí que la resolución está a mi favor, uh-huh. Y tiene fecha del 12 de abril del 24.
Claro.
Y digo, pues es imposible que después de tantos meses no puedan solucionarlo. Yo dije, bueno, a final de cuentas, si se desaparece en diciembre cuando voy a pagar el siguiente refrendo, pues está bien, no hay problema. Uh-huh. Pero no, la multa está ahí, ya tiene recargos, ya tiene un montón de cosas, ¿no?
Claro, sí, es que volvemos a lo mismo. Son asuntos de software que se arreglan fácilmente con un alguien de sistemas que tenga la voluntad de trabajar, de meterse y decir, claro. A ver, con tal resolución del área que sigue delante de mí o atrás de mí, yo a este ciudadano le voy a quitar una multa justificado en este o amparado en este documento. Pero parece ser que uno revisa las multas, otro dice que sí, que es válido que la gente se queje, que no le corresponde, pero no hay quien finalice el proceso, no hay quien la borre del sistema, que es lo que me parece mucho más sencillo. Por eso insisto que tienen que ponerlos a pensar, a que nos den una solución a un problema que ellos provocaron.
Pues sí, yo estoy abierto a que si quieren hablar conmigo, yo claro. les enseño los documentos, lo que gusten, uh-huh. Pero sí, es un poco desesperante que alguien que quiere pagar a tiempo, en tiempo y forma,
claro.
Pues no puede hacerlo porque por negligencia de ellos pues se detengan los procesos, ¿no?
Por supuesto. O
sea, yo lo único que quiero es pagar mi refrendo y estar al corriente como todos los años, pero pues ahora sí que me están deteniendo ellos mismos.
Muy bien, ya acabo de pasar su dato de contacto, la papeleta que me genera mi compañera Lulú al equipo de comunicación social de la Secretaría de Transporte, que ellos a su vez tendrán que derivarlo a la Policía Vial, y esperemos que sí tenga un resultado positivo, pero sigo insistiendo, no podemos estar triangulando tanto. Usted con las dependencias que no resuelven, y luego aquí con nosotros y nosotros con los de prensa, y así hasta que quiten al inepto que no está haciendo su trabajo en sistemas. Es más fácil, así de sencillo, claro. Es más rápido, córranlo, no sirve, la persona no funciona, hay que darla claro. de baja, hay que cambiarla por otra, y si no claro. lo quiere admitir el secretario o el comisario de la policía vial, pues le decimos al siguiente funcionario inmediato siguiente. Pero tiene claro. que haber algo, tienen que hacer algo al respecto para facilitarnos los procesos, porque hoy la ciudadanía está colaborando. Va a cambiar placas, va a pagar refrendo, va a estar en la verificación. ¿Y ellos cuándo? ¿Ellos cuándo van a hacer la parte que les toca? ¿No?
Es correcto.
Muy bien. Ya se llevaron, ya les entregué sus datos de contacto. Espero que lo puedan localizar pronto y le den una contestación y una solución oportuna, ¿sí?
Le agradezco mucho.
Bien. Muchas gracias y buen día. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa. Regresamos después del corte. Bueno, quiero recordarle que iniciamos el año con nuevamente la petición de, si está en sus posibilidades, apoyar en la segunda operación que le hace falta al paciente Eduardo Pedrosa del Toro del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. ¿Se acuerda su caso? Este que por allá del mes de octubre hicimos propio en este teléfono público porque pues él tiene que ser intervenido de manera quirúrgica para resolver su problema de la diserción aórtica que tiene, que es, digamos, para que nos quede más claro, la vena totalmente rajada así a lo largo, y es muy peligroso para su salud. Se le hizo una primera intervención y nos decía el doctor en días pasados que le falta otra. El problema que tenemos es que esa segunda operación cuesta prácticamente igual que la primera. Estamos hablando de 100,000 pesos para poderle dar el trámite con los insumos que requiere el paciente. Trabajo social, bueno, ya lo está buscando. Ellos, déjeme decirle, hasta a finales del año pasado apenas llevaban 25,000 pesos reunidos y siguen pidiendo de su apoyo si les puede echar la mano. Entonces, pues por fortuna, como le hemos dicho aquí, tenemos donadores anónimos que vienen y nos comparten sus apoyos y estamos abonándole la cuenta, pero pues es bastante, otra vez, y no es que dependa de los doctores, sino que es lo que cuestan las cosas. Así que si usted gusta apoyar, la cuenta a la que nos pasa Trabajo Social que se le pueda aportar al paciente Eduardo es la de BBVA 4152-3142-8097-4794. Siguen buscando también apoyo, pues ya sabe, por fundaciones como hospitales civiles, la misma familia con los conocidos. Entonces, pues ese caso ahí sigue vigente y se requiere una segunda operación. El doctor Gustavo Adolfo Rosales Chávez, médico, él no era, era con él, ¿con quién nos entrevistamos? Ay, aquí lo tengo, se me olvidó. Pero bueno, el doctor Oscar Vergara, del Servicio de Cardiocirugía, fue el que nos dio la entrevista, y ya de Comunicación Social, Trabajo Social y Comunicación Social nos daban el dato que tenían 25,000 pesos, pero les faltaban todavía el resto. Entonces vamos a ver si se logra completar con lo que ya llegó y lo que va cayendo de sus aportaciones. Yo le agradezco mucho su colaboración, como siempre, para atender a este paciente. Es uno de los casos de este teléfono público. Vámonos con... aquí tenemos, ya tenemos dos llamadas atendidas. Voy al chat. Me queda pendiente el chat de contacto con los escuchas del teléfono público, así que mensajes de texto. ¿Le parece? Dice, ojalá me pueda ayudar a reportar mi línea de teléfono. El reporte a Telmex es el 2709-6065. 2709-6065 es el teléfono de contacto, es el teléfono que está fallando. Le pido, si me está escuchando, déjeme un teléfono móvil, porque el técnico se va a querer comunicar con usted, y si me dejó el de su casa, este no funciona. Necesitamos que contesten en uno para que le den el seguimiento. Preguntan, ¿me podrán decir si el CIAPA y las recaudadoras de Zapopan están abriendo los sábados? Dice Sara Rodríguez. Bueno, yo pregunto en ambos casos y que nos den respuesta. Claro que sí. Permítame, mientras se desarrolla el programa, se lo paso. Dice aquí Mónica Ahumada, quiero agradecer a la Secretaría de Hacienda y a su amable personal por la llamada que me hicieron el viernes pasado aclarando mi duda sobre el reemplacamiento que no alcanzó a salir al aire con el funcionario que invitaron, además de otros temas que no tenía contemplados. Gracias por la atención, Víctor, y la canalización de nuestras dudas sobre el tema, y a Radio Metrópolis siempre al pendiente. Gracias a usted, Mónica, por la confirmación de lo que ya nos decía la Secretaría de la Hacienda Pública, que su caso fue de los que sí contestó el teléfono, sí le atendieron y sí le resolvieron. Yo lo siento por los que no contestaron el teléfono. No hay, hay ya más que hacer. Siguiente. Hice cambio de propietario de mi vehículo el pasado 3 de enero y no me hicieron el 50% de descuento. ¿Cómo puedo proceder para hacer válido el descuento? ¿Tendrá los documentos comprobables de los pagos que hizo para saber lo que dicen, qué leyendas vienen? Porque me he dado cuenta que algunas personas, cuando les ponen ahí los cobros y los descuentos basados en las leyes y reglamentos de la ley de ingresos y egresos del ingresos, particularmente del Estado, luego se confunden por el tipo de leyenda tan técnica que viene. Entonces, ahí a veces vienen reflejados los descuentos, pero ustedes no los anticipan. Entonces, me gustaría más bien tener sus comprobantes para poderlo revisar con ellos. Sí, muchísimas gracias. Lizeth dice, el año pasado mi papá tramitó su tarjeta de bienestar. Ya le hablaron, pero no le dijeron dónde recogerla. Tiene que acudir a San Jacinto, ahí fue donde la tramitó. Sí, enseguida vamos a ver si ya... Ah, no, es que es hasta las 12. Más bien mañana yo espero tener la información de la rueda de prensa que dio la delegada Katia Meave Ferniza con la explicación de la entrega de las tarjetas. Le reitero, cuando la semana pasada la secretaria Ariadna Montiel dijo cómo se iba a hacer la notificación, ella señaló que sería por mensaje de texto a los teléfonos móviles registrados. Así que... que le llamen es una cosa, pero la notificación de dónde la recoge va a ser por mensaje. Es muy importante que tomen en consideración las indicaciones de la Secretaría. Muy importante, porque así es como se les va a informar. Vámonos con, déjeme ver si hay notas de voz, si no directamente con... Sí, acá hay una nota de voz. Vamos a ver esta de qué se trata, mi querido Saúl. Y luego la llamada en vivo. ¿Te parece? Ahí está el audio habilitado. Adelante. No, se le fue sin nada de audio. A ver. No, como que su teléfono está mal. Sí, no se escucha nada, ¿verdad? Ah, acá está, ya. No, si es que... déjeme un momentito. Me le dejaron acelerado. Ahí va. Va de nuevo, Saúl.
Estoy molestándola. El año pasado... como en noviembre le marqué, mi niña son esos datos los que le envío. Que nomás la manda de la 14 a la 110, de la 110 hasta el centro médico, y del centro médico de vuelta la regresan a la 110. Ella pasó una Navidad horrible, quejándose, llorando, de que no soporta sus dolores. Y que nada más lo que esperan es que firme, creo que el director de la 110, para que puedan operarla. Ojalá que por su medio y su gran atención de usted, la señorita Dalia Íñiguez, llame para que pueda pues ser atendida. Mi número es 3311-713820. Bonito día, Víctor.
Bueno, aquí tenemos el dato, lo compartiremos con la delegación del IMSS. Mientras tanto, nos vamos a otra llamada. Es Rosalina de Anda, así que ya le escucho. Adelante, dígame, ¿cómo le puedo ayudar?
Gracias, señor Víctor. Muchas buenos le agradezco.
Días. A sus órdenes.
Yo vivo en Huentitán el Alto.
Ajá.
Yo siempre pago mi predial, soy de la tercera edad. Siempre sí. Pago mi predial los primeros días del mes, de enero. Hoy, el año pasado pagué 1,888 pesos. La casa son de 351 metros. Es de puro adobe, no tengo ni cochera. Y me llegó de 19,031 pesos. Ajá. ¿Ahí en qué me puede ayudar o qué me aconseja que yo haga?
Pues lo primero sería acercarse a la tesorería para que le expliquen en qué se basa el incremento del predial, porque le voy a dar una explicación muy simple, no es que sea yo el que tenga la razón, pero sí. Le están cobrando por el valor del terreno en donde está, en la zona que se encuentra. Entonces, sí. No es que su casa sea de adobe, o sea chiquita o sea grande, sino que por la zona, en la teoría, la plusvalía es de esos niveles. Pero ahí le van a poder explicar con las tablas de valores catastrales de sí. Qué se trata. No muy sé si bien. Usted sea la única que dicen sus vecinos. ¿Ya platicó con ellos a ver cómo les llegó el predial?
Hay vecinos que sí les llegó... Tengo tres vecinos que sí les llegó alto. Pero tengo otros vecinos que les llegó normal.
Uh-huh.
Entonces nomás subieron mi casa y la del vecino, ¿no?
Ajá.
Eso es mi duda.
Claro, pero vecino de enfrente, de un lado, de otra cuadra.
Vecino de lado y de enfrente.
Okay. Muy bien. Yo lo que puedo hacer es, sí. Voy a pasar sus datos de contacto al equipo de comunicación social de Guadalajara.
Gracias.
Para que la puedan recibir en tesorería y le expliquen con las tablas de valores catastrales por qué del incremento, cómo está justificado.
Ándele.
Y ya, si no es así, le van a decir dónde se equivocaron, ¿verdad?
¿Cómo está justificado? O sea, si a mi vecino le llegó, por decirlo, igual, 200 pesos más, pero a mí, el 1000%.
Uh-huh. Claro.
Eso no, pues no, ni los tengo para pagarlos.
Claro. Sí, si fuera generalizado lo entenderíamos, pero si no son todos, entonces ahí hay algo raro.
No son todos, licenciado. Ahora, yo no me aparto de la razón que subió. Sí, estoy consciente, pero no al 1000%, como aquí al 1000% me subieron.
Uh-huh. Ahora, también depende de su casa cuántos metros tiene de frente,
ay,
de fondo.
Sí, cuántos son. De construido son 106.
Ajá.
Del terreno total, 351 metros.
Ajá.
Está bien chiquita.
Bueno, ya tienen sus datos en el equipo de atención ciudadana de Guadalajara. Ellos sí. Se van a poner en contacto con usted para que por favor les conteste el número, les conteste sí. La llamada, ¿sí?
Muy bien, yo voy a estar pendiente. Estoy muy agradecida con usted.
Bien, gracias. Esperemos serle de utilidad y ya que se comunique nos avisa cómo le fue.
Con mucho gusto.
Gracias y buen día. Saúl, te debo pausa, ¿verdad? Bueno, vamos entonces al corte comercial y regresamos al teléfono público que está ya por terminarse. Bien, más mensajes. Quiero felicitar a los señores de la basura que recogen en la colonia Echeverría, dice aquí, porque están pasando diario anteriormente. Yo tengo 15 años viviendo en la colonia y duraban hasta 8 días sin pasar. Ahora tenemos buen servicio, eso dice la señora Ángela en su comentario. Siguiente, tenemos 4 días sin agua en el coto de 12 casas de la colonia Lafayette. El número de reporte 1148-6560. 1148-6560. Siguiente mensaje, ¿algún notario donde puedan extenderme un contrato notariado para rentar una casa que no sea muy caro y que me sirva fuera de Guadalajara? Bueno, usted puede acudir a la notaría que le sea más útil con su notario de su preferencia y ir revisando los valores o los costos que cada uno de ellos le va a generar. Lo ideal y más fácil es el Instituto de Justicia para el de Justicia Alternativa, perdón. Pero si se refiere fuera de Guadalajara, estamos hablando de Jalisco, porque si pretende rentar algo en Nayarit o en Guanajuato, Zacatecas o San Luis Potosí, ya son cosas distintas. Más bien aclare lo que necesita porque que sea así que digamos barato, barato no va a ser. Entonces valore usted específicamente el monto de lo que va a cobrar, si le conviene hacerlo de esa forma o si mejor se atiene a los medios alternativos a solución de conflictos que se elija, aunque se van a tardar. Eso sí se puede hacer, pero es un poquito más entretenido. Siguiente, para las infracciones de los portaplacas, es para las placas actuales o a partir de las nuevas, se deben quitar aunque no obstruya ningún dato, porque eso no sería correcto. Sería bueno saber cómo dice el artículo del reglamento de vialidad para quitar cualquier duda, dice Francisco Aguilera. Bueno, el reglamento es muy claro y establece que no debe tener obstrucciones a la visibilidad para la lectura de la matrícula. Esto es, que en este caso no solamente son los números y letras de la matrícula, sino en este caso el código QR. Si usted tiene un portaplacas que le tiene mucho aprecio y no cubre el código QR, bueno, pues entonces puede arriesgarse. ¿Yo qué recomiendo en lo personal? Que no le juegue al vivo, porque el policía vial tendrá la última palabra y es el que le va a decir, es que traes un portaplacas y obstaculiza. Ni usted ni yo sabemos, porque yo no he estado en C5, por eso se lo digo, cómo esos arcos que están en las carreteras captan la imagen. Si es en tiempo real del código QR o se toma la fotografía, luego se hace una ampliación y luego se lee el código QR con otro lector. Y yo no sé si en ese procedimiento el portaplaca le tapa el cuadro y entonces usted definitivamente no se lo pueden leer y le pueden aplicar la sanción. Porque no hemos visto físicamente cómo se hace ese trámite. Entonces, yo diría que pues el portaplaca está de más. No tendría razón de ser para mí traerlo, pero cada quien. Y si usted tantea ganarle a la gente vial, déjeselo y dele para adelante. No pasa nada, pero nada más sí atenderse a la consecuencia, porque el reglamento ahí está y es muy claro, no se puede obstaculizar con nada la matrícula. Si usted cree que no lo tapa, bueno, entonces ya tendrá que ir a folios y folderas, hacer la aclaración, etcétera, etcétera, pero usted decide, yo lo dejo a su criterio, no hay ningún problema. Es su carro, es su tiempo, es su dinero, usted decide cómo hace con él. Siguiente. Hay manera de escuchar de nueva cuenta la entrevista que acaban de hacer hoy antes de las 11 al señor Fernando sobre el tema de placas vehiculares y los seguros de gastos médicos. Me encantó la entrevista, pero lamentablemente ya estaba empezada cuando empecé a escucharla. Si se refiere al módulo de servicio, es simple y sencillamente que entre a notisistema.com y en la página de nosotros, ahí en Notisistema, en el área de programas, usted en Radio La Carta va a encontrar módulo de servicio del día 6 de enero 2025 y ya lo va a poder escuchar porque ese fue el programa antes de nosotros. Gracias. Vamos con otra persona que está en el teléfono público y ya está en línea telefónica, así que le escucho. Dígame, adelante.
Licenciado, buenos días.
Buenos días, dígame.
Le comentaba a Lucecita, yo aporté un anillo en un lugar, tardé, me dijeron que era de 14 y me costó casi 4,000 pesos. Uh-huh. Lo aparté en noviembre, lo saqué ahora en enero. Entonces se lo regalé a una hermana, dije, hermana, cuando tengas algún problema o algo, lo puedes vender, lo puedes empeñar, lo que tú quieras. Pues sucede que ahora mi hermana fue y lo quiso empeñar y le dijeron que era de 10 y que venía marcado con plataje de 10 y que no era de 14. Le prestaban como unos 1,500. A mí me costó 4,000 pesos. Entonces yo le dije, no te preocupes, fui a la tienda y le dije que pues por favor me regresaran el dinero o me lo cambiaran por uno de 14 o por otra cosa y no quisieron, me dijeron que no. Que ellos me podrían regresar nomás 2,400 pesos. Entonces yo digo, bueno, se me hace injusto, ¿verdad? Porque me están engañando. Uh-huh. Entonces lo que quiero saber es a dónde puedo yo ir a quejarme.
Claro. ¿Cómo se llama el comercio donde compró esa pieza de oro?
Pues son esas partes donde se llama cash o algo así.
Ah, ya, una casa de empeño.
Sí.
Uh-huh. Bueno, creo que en la teoría, porque están engañándole con el producto que le vendieron.
Sí, sí, sí.
Si el ¿le dieron algún comprobante donde diga 14 quilates?
Sí, me dieron una hoja donde yo estaba llevando mis abonos y dice aquí un anillo de 14.
Ajá.
Es más, no son ni los gramos, creo que tiene mucha piedrita, entonces le pusieron ahí 2.4 gramos con piedra blanca.
Claro.
Y ya me ponen aquí 3,790 y fracción.
Uh-huh.
Entonces, y ahora me salen con que no, que ellos, aunque tenga marcado 10, si ellos hacen la prueba y es de 14, ellos lo venden en 14. Le dije, no, se me hace ilógico lo que me está usted diciendo. Pero bueno, le dije, yo no traté de pelearme ni nada, porque dije, mejor me asesoro y pues veo a ver qué puedo hacer.
Uh-huh. Sí, es con la Profeco, de manera directa. Tiene usted que llevar su comprobante, afortunadamente tiene un comprobante de la venta. Tiene la pieza que la puede validar un especialista en eso, ¿no? En el quilataje y decirle si realmente es de 14 o no. Y si hay un engaño, la Profeco tiene que hacer que se cumpla el requisito de devolverle su dinero o cumplirle con una pieza del valor que usted la adquirió. Entonces, hay que presentar la queja en la Profeco, ya sea que vaya directamente allá al Palacio Federal o que marque al teléfono de contacto para que haga su cita por teléfono.
¿Lo tendrá el teléfono a la mano?
Sí, yo tengo el... anótelo, es muy sencillo, es un número nacional, 800.
Sí.
468
468
ajá, 8722
8722.
Así es.
Okay. Muchísimas gracias, licenciado, se lo agradezco mucho.
Gracias y tenga mucho cuidado, sáquele copias al documento que tiene. La pieza de oro no la vaya a dejar en manos de cualquiera. Hágale de conocimiento a la Profeco, así tal cual. Me engañaron, me vendieron un producto que no es de los quilates que me estaban ofreciendo y yo quiero que me devuelvan mi dinero o me entreguen una pieza del valor que yo solicité.
Sí,
¿verdad?
Todo, ¿no? Ajá, no, pero no menos. ¿Cómo? Si yo tardé 3 meses en poderlo pagar y me están devolviendo 2,000 pesos.
Claro, no, tienen que devolverle todo el dinero, sí, completo, sí, sobre todo porque ellos mintieron.
Lo den de 14 y no hay problema, pero no, dijo que no, que si quiere, dice, empéñalo y le prestamos 1,000, ¿sabe qué? No, o claro, si no, le damos nomás 2,000. No, le dije, muchas gracias y ya, dije, voy a asesorarme con el licenciado.
¿Dónde está esa casa de empeño? ¿En qué lugar?
Pues hay muchas, licenciado.
No, pero la que fue usted, porque digo, si ahí es donde roban, pues para no ir.
Aquí en Circunvalación.
Ajá, ¿y cuál otra?
En Circunvalación y La Calzada.
Perfecto, muy bien, pues ahí está, para que tome en cuenta la gente, sí, que quiera comprar, pues, algo
al menos
ahí.
Al menos que chequen muy bien antes de apartar o de comprar cosas, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
A mí, la verdad, nunca me había pasado, la primera vez, licenciado, pero uh-huh, bueno, con esto aprende uno.
Sí, 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 entiendo. Muy bien. Uh-huh. Muchísimas gracias por su llamada.
Muchas gracias, feliz año, licenciado, y siempre lo escucho, siempre he aprendido mucho de su programa.
Gracias, pues estamos a sus órdenes, que tenga buen día.
Para toda su familia y para todos los que colaboran ahí en Radio Metrópolis.
Igual para usted, un abrazo, señora.
Igualmente, feliz año.
Gracias, feliz año. Bien, Saúl, pausa entonces y regresamos a despedir el programa. Bueno, continuamos con los mensajes del auditorio y dice, ¿pueden decirme cuándo toca ir por la tarjeta de bienestar? Mi hermano se inscribió el 19 de agosto. Cuando le notifiquen por mensaje dónde la va a recoger, esa es la fecha en la que tiene que presentarse, no antes ni después. No tiene caso que se den vueltas a los módulos de manera innecesaria, tienen que esperar hasta que les notifiquen, porque si no, no ha llegado el plástico. Ese es el punto. Tienen que respetar las indicaciones que da la Secretaría de Bienestar. Es muy importante que sigan las indicaciones. Así es como funciona esto. Muchas gracias. Gabriel dice, ¿me pueden apoyar con el número telefónico donde se reportan vehículos abandonados en Zapopan? Claro, enseguida solicito teléfono de Mujer Bienestar para preguntar si ya está mi credencial. No hay que llamar, le van a marcar a usted, por favor espere. Jesús González, cumplí 65 años en julio pasado, me inscribí desde agosto. He hablado al programa y me dicen que hable, pero no me dan una respuesta. ¿Puedes darme el teléfono de las oficinas centrales? Sí, yo se lo doy. En su caso es distinto porque ahí usted ya es parte de otro periodo de registro. De hecho, muy anterior a lo que se hizo este pasado mes de diciembre. Y ahí es la situación diferente. Entonces, le voy a dar dos números en nacional y el local para que usted le expliquen en dónde se atoró su trámite o por qué se retrasó. Gracias. Siguiente, desde el martes pasado le mandé estos chats e hice preguntas y a la fecha no me han contestado. Ok, ¿de qué es? Ah, ya, su solicitud se derivó. Si entró temprano al programa y puso atención, se dará cuenta de que nos han estado contestando algunas preguntas de la Secretaría de la Hacienda Pública. Paciencia, por favor, porque entre los que no contestan y los que están atendiendo, usted ya está en la lista, así que por favor espere. Vámonos rápidamente con la última llamada, ya está en el teléfono público, adelante, dígame.
Sí, buenos días, Víctor.
Buenos días.
Víctor, tengo un terreno en Tlajomulco, pero es solo el terreno, está bardeado. Uh-huh. Desde el año pasado ya fui y habían cambiado las chapas. Acudí a la policía y abrieron, me devolvieron mi terreno, pues.
Sí.
Ahora, desde ayer quisimos pagar el predial en línea, no se pudo. Ahora fui a querer pagarlo y resulta que tiene nuevo dueño y se hizo con notario público. Me pidieron que yo, el 29 de noviembre del 24, está el aviso de transmisión patrimonial. Uh-huh. Entonces, mi duda es, ¿a dónde debo de acudir? ¿Qué debo de llevar?
¿Con qué notario fue el cambio? ¿Con qué notario?
No tengo el nombre del notario. De eso uh-huh. tengo que conseguirlo.
Ajá. ¿Y es un terreno urbano, ejidal o qué es?
Era ejidal ya hace muchos años. Ajá. Ahora ya es regular.
¿Pero tiene escrituras usted?
Sí, yo tengo las escrituras.
Bueno, primero habrá que presentar denuncia en la fiscalía porque ahí hay un despojo formalizado. Hay que presentar la denuncia y ellos se van a encargar de investigar quién hizo la operación de compraventa y en qué términos, ¿sí? De todas maneras, mañana le llamo porque ya no me queda tiempo, pero sí me quedo con ese pendiente, ¿sí?
Muchas gracias, Víctor.
Bien, muchas gracias y buen día. Nos vamos, Saúl. Gracias por la paciencia, Lulú. Esa llamada la repetimos mañana, por favor. Nos vamos. Gracias.